Ore conmigo. Señor, reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada, que si tú no construyes la casa, no, y que, si tú no nos das tu espíritu, no podemos creerle ni seguirlo en fe. Te necesitamos. Entonces oramos que ahora, a partir de tu palabra, tú nos ministres, que trabajes en nosotros el querer como el hacer para tu placer, para que podamos hacer el trabajo que tú nos pones a hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden, les voy a pedir que permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Romanos y esta mañana venimos al final del capítulo 9 y nos movemos hacia el capítulo 10. El texto de hoy es Romanos 9, versículo 30 hasta el capítulo 10, versículo 4. 9, 30 a 10, 4. Escuche porque esta es la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia? Es decir, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Que Dios bendiga su palabra, puede sentarse. Imagínense dos hombres. Uno de ellos, digamos un criminal, un hombre malo. Hizo lo que quería cuando quiso. Él era inmoral y violento, era un transgresor de leyes religiosas, las creyera o no. Y además también torcía las leyes, violaba las leyes humanas. Así que lo pusieron en la cárcel por sus crímenes y en la prisión escuchó el Evangelio del Señor Jesucristo. Él escuchó el mensaje de el Señor presentado a pecadores como él en la muerte y la resurrección de Cristo. Él escuchó la invitación para creer en Jesús y él aceptó la invitación. Él creyó delante de Dios y fue salvo de su pecado. Ahora bien, el otro hombre es diferente de toda manera concebible. Es un buen hombre. Creció religioso, muy observante de su ley, muy devoto, y así ha sido hasta el día de hoy. En las fechas santas, él va a la iglesia y hace cosas buenas. Es escrupuloso, intencionado con su vida, es decente, es moral, es bueno, es un buen vecino, un buen empleado. Y cumple con la ley. Y él también escuchó el mensaje de la gracia de Dios para pecadores como él en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Escuchó la invitación para creer en Jesucristo. Pero no como el primer hombre, el segundo hombre rechazó la invitación. Rechazó creer en Jesucristo. De hecho, se sintió ofendido porque lo llamaron pecador. Se ofendió de la declaración de que necesitaba un salvador. Y que este Jesús crucificado en la cruz era el Salvador que él necesitaba. No estaba interesado en Jesús. Se hizo un ladito y continuó con su propia religión y su propia vida. ¿Qué diremos de este segundo hombre? Bueno, de acuerdo al Evangelio, él no fue salvo por Dios. Él permaneció en su pecado. Ahora, ¿pueden imaginarse estos dos hombres? Bueno, no tenemos que imaginarlos. La verdad es que hay muchos de estos hombres y mujeres en todos lados. Por todos lados estamos rodeados de gente inmoral que se convierte a Jesucristo en fe. Y estamos rodeados por gente decente, moral, que rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, es posible que haya hombres y mujeres aquí en esta iglesia ahora mismo, que sean como ellos, y quizás usted mismo es uno de ellos. Mientras estudiamos el libro de Romanos juntos, vimos que Pablo no tenía que imaginarse un hombre así, porque su evangelio era predicarle a hombres y mujeres como ellos, como estos que estamos hablando. Y él buscaba dos comunidades en particular para responder a su predicación. En una generación de proclamación del evangelio, la iglesia se había vuelto predominantemente gentil. Es decir, estaba llena de gente que venía de todo tipo de lugares. La iglesia de Jesús estaba llena de idólatras que habían hecho inmoralidades e idolatría, pero que vinieron al Señor Jesucristo en fe. Así que en la iglesia había esta comunidad de gente extraña, porque era de todo tipo de pasados, de todo tipo de lugares, que lo único que tenían en común era la fe, y venían a escuchar a Pablo todos los días. Pero por otro lado, Pablo entendió que en esta proclamación del Evangelio, los judíos no estaban creyendo tanto como los gentiles. Ellos habían tomado la ley como su forma de vida y su forma de adorar que habían tenido del Antiguo Testamento, pero rechazaron a Jesucristo. No querían nada que ver con Jesucristo. Muchos de los líderes de la iglesia incluso persiguieron a los que creían en Jesucristo. A Pablo le tocó ser perseguido. Así que en su ministerio, Pablo tenía que entender y reconocer esta dicotomía, porque él se preguntaba, ¿cómo es que muchos gentiles han abrazado a Jesucristo como su Salvador y Señor, pero la gente de la que vino Jesús y a los que vino Jesús, la gente que posee la adopción y la ley y la alabanza y los patriarcas, de quienes, de acuerdo a la carne, vino Jesucristo? ¿Cómo es que ellos mismos lo rechazan? Esto es algo extraño. ¿Cómo podemos hacer un sentido de estas dos comunidades? Aquí en Romanos 9 al 11, Pablo intenta hacer un sentido de esto. En Romanos 9 hemos visto que Pablo ha hecho sentido hablando casi exclusivamente de la soberanía de Dios. Pablo ha hablado una y otra vez en el capítulo 9 de la elección libre y soberana de Dios de los individuos, cómo soberanamente Dios escoge a algunos para salvación y a otros para perdición. Así que la fe de los gentiles solo dependen de una acción, de un patrón de acción en el que Dios escoge gente para sí mismo. Y al hacerlo, Él escoge libremente a unos y no a otros. quiere darle gracia a los que les dará gracia y no darle gracia a otros. Él ha estado pacientemente guardando sus vasos de ira, pero para otros tiene vasos de misericordia. Y Pablo dice, bueno, él hace esto para judíos y para gentiles. Así que mientras leemos en Romanos 9, uno puede preguntarse, ¿por qué son las cosas así? ¿Por qué los gentiles creyeron en Jesucristo, pero los judíos no? La respuesta en Romanos 9 de Pablo ha sido porque Dios ha escogido a quienes lo acepten y a quienes lo resistan. Así que justo cuando entendimos ya esta defensa que hace Pablo, Pablo ahora regresa a la misma pregunta, pero la trata desde otra perspectiva. Contesta la misma pregunta en otra alternativa. Como que en el capítulo 9, si uno lo lee, Pablo está hablando de Dios todo el tiempo. Dios es el que promete, Dios es el que escoge, Dios es el que muestra misericordia a quien él quiere darle misericordia, él es el que salva. Pero de pronto en el versículo 30, Pablo lo ve con otra perspectiva. Ahora habla de la gente, de lo que la gente escoge, cómo la gente se ha acercado a Dios. Previamente, Pablo parecía explicar todo como una soberanía divina, pero ahora él también explica qué está pasando con la responsabilidad humana. Es claro que él está haciendo este cambio, esto es dramático. Algunos han argumentado que este cambio es tan dramático que Pablo pareciera inconsistente, pareciera que no está guardando la misma línea, porque en el capítulo 9 todo el tiempo ha estado diciendo es la soberanía de Dios, pero ahora cambia el tipo de argumento. Pero yo puedo decirles que Pablo no está siendo inconsistente ni incoherente. Más bien, él está estudiando esta realidad de la soberanía divina, pero además cómo esto se correlaciona con la responsabilidad humana. Pablo pone algo frente a nosotros, de que el Dios infinito es soberano sobre la salvación y sobre todo. Sin embargo, los hombres, mujeres y niños, nosotros somos responsables de nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras creencias. Nuestras creencias lo anotan de la siguiente manera. Dios, desde toda la eternidad, por el consejo sabio, de manera incambiable, nombró lo que iba a ocurrir. Pero como Dios no es el autor del pecado, ni Él depende de otras cosas, Él sabe qué le toca a las personas. Así que Dios escoge sin que haya ninguna contradicción. Pero el reto para nosotros es venir a este pasaje, este Romanos 9, y entender la soberanía de Dios. Y adorarlo de acuerdo con la reverencia que se le debe. Y al mismo tiempo debemos activamente buscar obedecer sus mandamientos y hacer lo que Él nos manda hacer. Con todo esto en mente, Pablo nos dice, a ver, consideremos la fe de los gentiles y la falta de fe de los judíos. Pero ahora vamos a verlo en otra perspectiva. Los creyentes que son gentiles y los judíos que no son creyentes, ¿por qué es esto? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban considerando? Y comienza diciendo, ¿qué pues diremos? Pues diremos tres cosas. Primero, nos va a presentar con la realidad, cómo están sucediendo las cosas. Luego nos va a dar una referencia bíblica y después nos va a dar una respuesta pastoral. Una realidad, una referencia y una respuesta. Entonces, primero la realidad. Dos partes tiene esa realidad. Primero, la realidad de la fe y la justicia de los gentiles. Y la segunda parte es los judíos no creyendo y no teniendo fe. Así que vamos a ver. Los gentiles no perseguían en general la ley. Él, en términos generales, está diciendo que las naciones gentiles no iban tras la justicia. Tal vez eran idólatras o simplemente no eran ni religiosos. En cualquier momento, en cualquier forma, en general los gentiles no perseguían la justicia, no de acuerdo a la ley de Dios. Pero después vemos que aunque no perseguían la justicia, la alcanzaron, porque Dios vino a ellos. Ellos en realidad lograron una justicia completa y verdadera por parte de Dios que vino por fe en Jesucristo. Así que esto no es una idea nueva. Aquí en Romanos, Pablo ha estado hablando de esta justicia en todos los capítulos y de lo que dice es, está hablando de la justicia de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la justicia de Jesucristo, esta justicia que es de Jesucristo, pero que ha sido dada al creyente por medio de la fe. Así que Pablo dice aquí, aunque los gentiles no persiguieron la justicia, la alcanzaron en un momento, porque la recibieron, la justicia de Dios, por fe en Jesucristo. Esto es asombroso. De inmediato hay un contraste con Israel, porque dice, ellos, Israel, persiguió, iba tras la ley. ¿A qué significa esto? ¿Por qué la ley de justicia? Bueno, porque puede haber la ley de Moisés o bien la ley en términos generales. Pero al parecer Pablo tiene todos los sentidos aquí, porque habla a los judíos de su día, quienes guardaban la ley de Moisés, de tal manera que su ley era su relación con Dios, para asegurar su propia justicia y recibir la bendición de Dios. Estaban buscando ser justificados por guardar su ley. Y mientras ellos buscaban guardar la ley, rechazaron a Jesucristo. Y lo que Pablo dice de esto es, ellos no alcanzaron la justicia. No alcanzaron esta ley. Porque aunque la ley de Jehová es perfecta, como dice el Salmo 17, quizás ellos eran más morales que los gentiles alrededor suyo, pero Pablo es muy claro, ellos no alcanzaron la justicia que Dios requería. Estaban cortos de la gloria de Dios, como ya lo leímos en Romanos. ¿Y por qué no alcanzaron esta ley? ¿Por qué no alcanzaron la justificación por medio de su ley? Pablo lo responde. Porque no tenían fe, lo persiguieron como si fuera basado en obras. Y dice, bueno, sí se esforzaron mucho, sí le echaron ganas, pero sus obras no pueden lograr la justicia que viene de Dios. La única manera en que uno puede ser justo en la vista de Dios es recibiendo la justicia de Dios como un regalo, y ese regalo se da por fe en Jesucristo el justo. Esta es la realidad que Pablo nos da. Dos hombres que buscan llegar a un cierto lugar. Un hombre que se echa a descansar y luego se da cuenta que lo único que puede hacer para llegar al otro lugar es aceptar el raid que alguien le da. Alguien le quiere dar un raid y se lo da y llega al mismo destino. La otra persona insiste en que él puede llegar solo y escoge una caminadora eléctrica como su medio de transporte y empieza a correr y a correr y a correr y a correr más fuerte que el otro. Y rechaza que lo lleven allá. Hay una oferta, alguien lo quiere llevar y él dice, no, 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 yo no necesito. Yo puedo llegar corriendo. Gracias. Así que se sube a su caminadora y le pone a toda la velocidad y va corriendo en su caminadora. Trágicamente, a pesar de todo su trabajo, él nunca va a llegar al destino. Ni siquiera se acerca. Y esto es lo que Pablo dice, es el dilema de los judíos, es su realidad. Él sigue con una referencia bíblica y declara que ellos han tropezado en la piedra de tropiezo. Y luego da una cita de Isaías. Es una cita muy interesante porque son dos pasajes puestos juntos. Dos pasajes que pone juntos para combinar la enseñanza de los dos pasajes. Isaías 28:6 dice, Dios ha puesto una piedra en Israel y quien cree en este fundamento que Dios ha puesto no será avergonzado. Pero hay otro texto que también dice que Dios pone una piedra para que algunos tropiecen en ella, para que algunos se entrampen con ella y no puedan avanzar. Así que esta piedra preciosa que Dios puso, en quien los que crean no serán avergonzados, esta misma piedra es también de tropiezo para los que quieran pasarla. Así que las dos piedras se refieren al Señor Jesucristo. Una piedra de firmeza, pero también de bloqueo. Así que Pedro y Pablo, los dos, hablan de que Jesucristo es una piedra preciosa, una piedra importante. Pero al mismo tiempo, esta piedra es un bloque sobre el cual tropiezan, porque la gente religiosa no puede salvarse por sus propias obras. Jesucristo les dice, tú me necesitas, mi cruz y mi resurrección. Al final, los gentiles paganos vienen a la piedra y son salvados. Pero los religiosos judíos se ofenden por esta piedra y entonces esta piedra es una piedra de tropiezo para ellos. Esta es la realidad que Pablo establece en estas referencias a Isaías. Así que los gentiles alcanzan la justicia por medio de esta piedra, Jesucristo. Y los judíos han fallado en encontrar la fe porque se tropiezan con esta misma piedra, Jesucristo mismo. Y como han rechazado a Jesucristo, Pablo está claro, no importa cuánto trabajo personal o cuánta ley estés guardando, nada de eso te puede salvar. Pablo hace una respuesta pastoral a esto. Entonces, ¿qué hace Pablo? Su respuesta es en el capítulo 10, versículo 1. Primero, que el corazón de Pablo era orar por los judíos para que sean salvos. Pablo quiere que los judíos se conviertan, que crean en Jesucristo crucificado y resucitado para que sean salvos. Esto es como Pablo comienza el capítulo 9. Él tiene angustia sobre la falta de fe de los judíos. Si fuera posible, él mismo se convertiría, tomaría la ira de Dios por ellos. Pero ahora él ora para que crean y sean salvos. Lo que podemos decir aquí es claro, lo hemos dicho y lo diremos de nuevo, está claro para Pablo que no hay contradicción en su corazón ni en su mente. No hay contradicción entre descansar y regocijarse en la salvación. No hay contradicción entre esto y orar para que los creyentes se conviertan. Cualquier comprensión de la soberanía de Dios, cualquier comprensión de lo que la Biblia nos enseña, porque sabemos que Dios ya predestinó, o cualquier entendimiento de que Dios nos ha predestinado, pareciera indicar que no debemos orar para la conversión de otros, pero no, no es así. La enseñanza bíblica está clara. Dios es soberano, no así como que soberano. Él es completamente soberano, pero además la gente va a tomar decisiones y la gente de Dios, entendiendo estas realidades, ora por la salvación de otros. Así que Pablo le dice a la iglesia que tengan un corazón en oración por la salvación de los judíos que no creen. Nosotros vemos que hay muchos que quieren acabar con los judíos, pero no, los cristianos deben orar por la salvación de los judíos para que ellos sean salvos, que vengan a la fe. No es solamente una cuestión de fe, sino también dar un testimonio de la palabra. Así como Pablo, él ora por ellos, pero les habla, les predica la palabra. Pablo primero les da testimonio. Pablo sabe que los otros judíos quieren buscar a Dios, pero esta búsqueda no es para conocer a Dios. Esta búsqueda muchas veces es en ignorancia de la justicia que viene de Dios. Pablo se refiere a la justicia que viene por la fe en Jesucristo. Han sido ignorantes de la justicia de Dios y quieren establecer su propia justicia, su propio cumplimiento de la ley. Y lo que vemos es que Pablo ora y predica por estos que ignoran la justicia de Dios y que quieren su propia justicia y por lo tanto no quieren la justicia de Dios en Jesucristo. Él ora para que todo esto acabe. Porque al final, Cristo es quien cumple la ley en justicia para todos los que creen. ¿A qué se refiere Pablo con esta frase? Jesucristo es el cumplimiento. El final es el propósito, la meta de la ley para todos los que creen. Así que mientras es cierto lo que dice Pablo aquí en este pasaje, dice que cuando alguien cree en Jesucristo y recibe la justicia de Dios, cuando la justicia de Dios se le da al creyente y es recibida por fe, lo que Pablo dice es que esto le pone un punto final a todos los intentos para perseguir la ley de Moisés o cualquier ley que usted quiera. Cuando uno ha recibido a Jesucristo, esto le pone fin a perseguir cualquier ley para nuestra justicia con Dios. Cuando tenemos el trabajo de Jesucristo, entonces el legalismo pierde su fuerza. Él pide esto para los otros judíos. Él les da testimonio a ellos. Y así debemos hacerlo nosotros. Pero no tiene que ser solamente para los judíos que no crean, sino que tiene que ser para todos los que no creen. Debemos abrazar la soberanía de Dios en juicio para todos. Dios es Dios, pero debemos orar para la salvación de la gente de todas las naciones. Y debemos dar testimonio a la salvación. Esta salvación debe ser clara en nuestros corazones y en nuestras mentes. Lo que debemos saber es que nuestras obras no pueden salvarnos. Religiosamente o civil o personal, cualquier ley busquemos, esa ley no nos puede salvar. Solamente la justicia de Dios puede satisfacer la demanda de Dios para justicia. Y aun cuando esa justicia se revela en la ley de Dios, no podemos obedecer esa ley de manera perfecta. Así que no podemos alcanzar a Dios por nuestros propios trabajos. Punto. Solo Jesucristo puede hacerlo. El Evangelio es que Jesucristo, Dios en la carne, Él vivió una vida donde cumplió la ley en todas sus formas y murió en la cruz por el pecado de todos sus hijos. Así que ahora todos los que creen en Jesús tenemos nuestros pecados perdonados. Nuestros pecados son lavados por su sangre y somos dados la justicia de Cristo por la fe. Y lo que yo les diría esta mañana es que creamos en esto, que creamos en el Señor Jesucristo y descansemos en el Evangelio que nos muestra que por medio de su justicia somos salvos y que por la fe oremos para la salvación de los que se pierden y demos testimonio a los que se pierden y que seamos testigos para un mundo que se está perdiendo, para decirle a un mundo que la única manera de encontrar salvación es por medio de Jesucristo. Y mientras servimos a Dios, podemos tener confianza en su plan soberano y en su propósito. Él salvará a su gente por medio del testimonio de su iglesia. Ninguno que Dios haya escogido se va a perder. Él le va a dar su merecido también a los malvados. Nadie se saldrá con la suya cuando están en contra de Dios. Oremos por la salvación de los que se pierden. Demos testimonio a un mundo que se está perdiendo y oremos por la soberanía para que Dios haga su voluntad. Oremos. Señor, venimos ante ti, te alabamos por tus propósitos desde el principio hasta el final. Oramos para que tus propósitos, que involucran haber salvado a Jesucristo, te damos gracias por su justicia, por su muerte, por su resurrección gloriosa, por el trabajo de tu Espíritu Santo regenerando nuestros corazones. Oramos para que hagas este trabajo en nosotros y en la gente que se pierde, en gente que conocemos, en gente que conocemos y que estamos con los que estamos relacionados, para que Dios tenga toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.